Ellos pagan. Ellas aceptan. Y algo siempre cuesta más de lo que imaginas. Cinco historias de Sugar Daddies que terminaron en pesadilla. Esto me pasó cuando atravesaba una etapa complicada. Apenas lograba salir adelante con mi trabajo. La paga no alcanzaba para más que lo básico, y por eso terminé en un sitio web llamado Sweetheart Connect. Nombre inventado. No quiero dar detalles de la página real. Buscaba a alguien que me diera un poco de ayuda financiera, pero dejando claro que no quería nada físico. Cero sexo. Solo me ofrecía a hacer compañía o a interactuar de forma virtual. Al principio fue difícil encontrar a alguien que encajara. Después de unos días apareció Daniel, que decía tener 55 años, aunque por su forma de hablar y vestir parecía mayor. Era un empresario multimillonario, de esos que viven en otro mundo. Buscaba a alguien joven, bonita y sin complicaciones para pasar tiempo, disfrutar del lujo. Hablamos durante un mes. Me mandó bolsos de Louis Vuitton, trajes de Ralph Lauren y hasta me regaló unos tacones Louboutin que costaban más que mi sueldo mensual. Yo le enviaba fotos mías, vestidas sexy con bikinis y disfraces de sirena, y él no fallaba en halagarme, siempre con regalos lujosos. Con el tiempo empezó a preguntarme si me gustaría vernos en persona. Yo no estaba segura, pero dijo que quería que pasáramos un fin de semana en su isla privada. Me sonó imposible y tentador. Le pregunté si de verdad tenía una isla. Dijo que sí, que era enorme, un paraíso. Acepté. El viernes por la noche me pidió que lo encontrara en el aeropuerto. Viajaríamos en su jet privado. Yo llevaba un vestido de Versace que me había regalado para mi cumpleaños. Daniel iba elegantísimo. Todo en él gritaba dinero y poder. Me ofreció el brazo y subimos al avión. Dentro nos recibió un asistente. La cabina estaba tapizada en cuero, con asientos altos y una mesa con champán y postres. En esas 3 horas, solo pensaba en lo afortunada que era, pero ya sospechaba que algo no sería tan simple. Demasiado bueno para ser cierto. Conversamos, comimos mariscos, bebimos champaña. Hacia las 11:30 de la noche, el piloto anunció que habíamos llegado. La vista del océano a la luz de la luna me dejó sin aliento. Daniel me tomó de la mano y nos dirigimos a la isla. Playa privada de arena blanca y aguas cristalinas. Pero al caminar hacia la villa, algo en mi interior se tensó cuando vi que el jet despegaba y se alejaba. ¿Qué hago aquí con este tipo que apenas conozco? Pensé. Me tranquilicé diciéndome que seguramente había estado allí con muchas chicas y nada malo pasaba. Al entrar en la villa, la cosa cambió. La casa era enorme, con un salón gigantesco y una chimenea de castillo. En medio estaban sentados 3 hombres mayores, cada uno de más de 70, con caras que no me inspiraban confianza. Uno, con voz de susurro, dijo: «Debo decir, Daniel, que no nos decepcionas nunca. Ella es especial». Me quedé paralizada. Daniel, ya más cómodo, me tomó del brazo y, con una sonrisa forzada, dijo: «Estos son mis amigos, Lily. ¿Te importaría si pasan la noche con nosotros?» Casi me caigo. «¿Qué?» Pensé que estaríamos solos. Antes de que pudiera reaccionar, Daniel me tranquilizó. «No te preocupes, no hay nada raro. Solo van a beber y pasar un buen rato. Estos viejos son muy solitarios». «Oye, habla por ti, Daniel. Yo me siento muy animado», dijo uno, y todos rieron. «Señores, compórtense. Van a poner nerviosa a mi chica», añadió Daniel. Eso no me tranquilizó. Estaba en una isla, en medio de la nada, superada en número. Elegí cooperar por mi propio bien. Nos sentamos y ellos empezaron a mirarme como si fuera un trofeo. Uno incluso babeaba mirando mis piernas. Tras un rato Daniel dijo: «¿Quieren que baile para ustedes?» Otro con cara de niño travieso gritó: Dile que mueva ese pequeño durazno, ya es hora. Otro sugirió que quizá debía desvestirme. Entendí para qué me habían llevado. Entretenimiento para esa jauría de momias. Me dio tanta rabia que me levanté y le di un bofetón a uno. Sus dientes postizos salieron volando. Silencio absoluto. ¿Qué es esto, Daniel? ¿Para esto nos hiciste pagar una fortuna?, dijo uno. Daniel, en shock, balbuceó. Le grité. ¿Por qué te están pagando por traerme aquí? ¿Creen que soy una prostituta o qué? Empezaron a increparse entre ellos, lanzándose insultos y cosas. Aproveché la confusión. Corrí hacia la puerta y salí. Afuera había un bote amarrado al muelle. Salté y arranqué el motor. Crecí en una zona costera. Mi papá me llevaba a pescar, así que sabía maniobrar un bote. Me alejé lo más rápido que pude, dejando esa isla atrás y jurándome no volver a buscar un sugar daddy. Por suerte no estaba tan lejos de la costa. Veía las luces de la ciudad. Tenía combustible suficiente. Llegué, tomé un vuelo, regresé a mi ciudad y bloqueé a Daniel por todos lados. Nunca más supe de él. Mi consejo para quienes buscan dinero fácil: nada es gratis y a veces el precio es demasiado alto. Tuve mucha suerte. Pudo haber pasado cualquier cosa, como a muchas otras chicas que no han sobrevivido para contarlo. Tenía 22 años cuando conocí al señor Navarro. Lo digo así, señor, porque al principio todo en él parecía pertenecer a un mundo ordenado. Trajes de colores discretos, zapatos sin una mancha, una manera de hablar que hacía sentir pequeñas a las preocupaciones de cualquiera. Yo estudiaba arquitectura en Mendoza, trabajaba los fines de semana en una cafetería sobre la Arístides y llegaba a fin de mes como podía. Un martes por la tarde, la facultad compartió en su boletín un aviso de becas de la Fundación Faro, con acompañamiento de mentores para estudiantes sin recursos. Había que enviar un portfolio, una carta y presentarse a una entrevista. Lo hice sin pensar mucho. La entrevista fue en una oficina con paredes blancas y un ventanal que daba al parque. Al final del escritorio, como si fuera una escultura, había un metrónomo de madera oscura. Tic, tac, tic, tac. El ritmo llenaba los silencios mejor que cualquier hilo de música. Él me escuchó con atención y, cuando terminé, dijo: «Tienes mucho empuje. El programa cubre una parte de la cuota, materiales y viáticos. Además, cada becado cuenta con un mentor. Si te parece, puedo asumir ese rol». La palabra mentor me gustó. El señor Navarro, DN, 58 años, según la tarjeta, era empresario vitivinícola. Apoyaba exposiciones, inauguraciones, charlas. Nada en su forma me resultó alarmante. Me dio un sobre con instrucciones y una tarjeta de transporte recargada. «Para que ya no camines tanto de noche», dijo. La primera condición era simple: asistir a 2 eventos mensuales y mantenerlo al tanto de mis avances con un correo semanal. La segunda, usar un botón azul en el celular, parte del sistema de seguridad de la fundación, para emergencias. Yo pensé en mis padres, que siempre habían temido la ciudad, y acepté. Las primeras semanas, el sistema realmente ayudó. La tarjeta de transporte me evitó caminatas largas, el bono para materiales me alcanzó para maquetas, y la beca alivió la cuenta del alquiler. Él respondía a mis correos con frases breves y consejos sensatos. No te quedes en el primer plano de tu idea. Menos renders, más croquis. En los eventos se mantenía a distancia. Me presentaba gente, se despedía temprano. Todo encajaba en la palabra mentor. El primer detalle extraño llegó en forma de regalo. Fue una caja pequeña, envuelta en papel gris, que apareció detrás del mostrador de la cafetería. Adentro, un metrónomo igual al de su oficina, de madera clara esta vez. «Para que tus proyectos tomen ritmo», decía la tarjeta. Lo llevé a casa sin malicia y lo coloqué sobre el estante junto a mis láminas enrolladas. Esa noche me dormí con su tic-tac suave de fondo, como si el tiempo hubiera encontrado una cuerda nueva que tensar. Los mensajes empezaron a cambiar de tono al mes. Seguían siendo correctos, pero tenían una cercanía que no había pedido. Vi que subiste un plano muy interesante. Esa foto frente a la fuente no te favorece. Mejor sé más sobria. No dudes en escribirme si te quedas corta con el alquiler. No me cuesta nada ayudarte. Lo justifiqué. Gente que dona dinero opina, pensé. El problema fue la oportunidad con que aparecía. Si mencionaba de pasada que mi rodilla me dolía, a la hora me llegaba un mensaje. No fuerces, pide asiento en el 110. Yo no le había contado qué colectivo tomaba. Capaz lo dedujo. Todos tomamos los mismos. Me dijo Paula, mi compañera de maquetas, cuando se lo conté. Pero en su ceja levantada había una alerta. Un sábado por la noche, salimos de la cafetería después del cierre. Las acequias corrían oscuras. Yo caminaba la cuadra hasta la parada cuando sentí la vibración del celular. Botón azul activado. ¿Necesitas asistencia? No lo había tocado. Lo apreté con el pulgar por curiosidad y vi que abría un mapa con un punto exacto sobre mi ubicación. Respondí que no necesitaba nada. 5 minutos después, un auto blanco frenó a media cuadra. No bajó nadie. Solo quedó el motor encendido, un rumor tranquilo en la calle semivacía. Miré una vez, luego otra. No pasó nada más. El auto se fue. El domingo, en mi correo semanal, añadí una línea formal. Aprovecho para agradecerle, señor Navarro, pero prefiero no activar el botón salvo una emergencia real. La respuesta llegó en segundos. Me gusta que seas previsora. Por cierto, mejora la iluminación de tu escritorio. La luz fría te cansa la vista. Yo nunca había hablado de la luz de mi escritorio en los correos. Miré al metrónomo. Tic, tac. Me acerqué y lo tomé con ambas manos. Era pesado, bien cerrado. El barniz olía leve a eucalipto. No tenía nada extraño a la vista. Aún así, lo guardé en la caja. El lunes, el sistema del teléfono me envió una alerta. Se detectó un rastreador desconocido moviéndose contigo. Abrí los ajustes con el corazón acelerado. La app mostraba un círculo azul que me había acompañado por 4 trayectos. Facultad, cafetería, mi casa, supermercado. Me llevé las manos a la mochila, saqué cuadernos, el estuche, lápices, la billetera, el neceser. No vi nada. Apreté los bordes, el forro. En una costura interna, muy al fondo, asomó un plato tamaño moneda con un bordecito metálico. Paula se presentó con unas tijeras y una linterna. No es de tu mochila. Descosió con cuidado. Apoyó el círculo en la mesa. Esto es un seguidor, no muy caro, por cierto. Se pega y listo. ¿Quién toca tu mochila? Recordé la caja gris en la cafetería, detrás del mostrador, ese lugar donde apoyamos todo sin pensar. Ese mismo día hice 2 cosas. Bloqueé el botón azul, desactivándolo desde los ajustes del celular, y guardé el seguidor en un frasco con tapa. Pensé en seguir mi vida como si nada, pero la palabra como si se me quedó atragantada. Empecé a cambiar de camino, a mirar los espejos, a entrar a mi edificio sin quedarme en la vereda. El metrónomo permanecía en la caja, arriba de la heladera. Las semanas siguientes, el señor Navarro fue más presente. No diría invasivo con palabras gruesas, no era su estilo. Era el del hombre que sabe. Me señalaba artículos, me enviaba un texto sobre el vidrio y la luz en galerías, me invitaba a un almuerzo de trabajo con otras estudiantes, todas, noté, mujeres. En una de esas mesas, nos habló de los acuerdos de apoyo, una forma legal de ordenar la ayuda económica. Yo apenas desayunaba café y valoré no tener que pensar en plata por un rato, así que asentí sin dar crédito. Cuando se ofreció a cubrir parte del alquiler, dije que no. Él no insistió. Al día siguiente recibí un correo de la fundación, depósito de emergencia acreditado. No había firmado nada. Fui al banco y pedí información. Me dijeron que el depósito venía de una cuenta a nombre de la fundación y que si quería, podían devolverlo. Lo hice y mandé un correo cortés. Agradezco el gesto, pero no acepto transferencias sin previo acuerdo. Prefiero mantener el programa en su versión inicial. Esa tarde, cuando salí de la facultad, mi celular vibró. No te enojes por cosas pequeñas, Lara. Evitan que veas lo grande. A mí me gusta apoyarte en serio. Lo leí 3 veces. El tono ya no era de mentor. Era el de alguien que se había instalado y ahora hablaba desde su sillón. Fui a la cafetería y, en la parte interna del mostrador, vi una nueva caja de papel gris. La dejé sin tocar. El compañero que cerraba conmigo la guardó por costumbre bajo la mesada. «Es que dejan cosas todo el tiempo, ¿viste?», me dijo. «Si después preguntan, que esté a mano». No volví a abrir ninguna de esas cajas. Cuando anuncié por correo que quería pausar el programa por exámenes, el señor Navarro pidió una reunión para entender el motivo. Acepté verla, pero insistí en que fuera en un lugar público. Elegí una cafetería con mesas afuera, al mediodía, frente a una avenida con tránsito. Él llegó puntual, con su discreción de siempre, y un comentario amable sobre el clima. «Quiero continuar con la parte académica», dije. «Pero prefiero prescindir del acompañamiento. Me distrae». «Las oportunidades distraen cuando uno no está acostumbrado», respondió, sin ironía visible. «No te preocupes, te vas a acostumbrar». Dejó un sobre sobre la mesa. Lo deslicé de vuelta. «No quiero dinero». Él apoyó las manos, entrelazó los dedos y sonrió como quien cede para no gastar su tarde. «De acuerdo, pero el mundo no se detiene». Miró hacia la avenida. Por la vereda de enfrente, caminas más tranquila. La acequia de este lado está rota y te puedes torcer el pie. No le había dicho que me había torcido la rodilla hacía 2 semanas. No le había dicho por qué venía por ese lado. Sentí el estómago vacío y, aún así, me costó tragar. Terminamos la reunión en ese instante. No hubo gritos ni escenas. Un gracias, un hasta luego, una taza vacía. Él se fue, y yo quedé con los brazos cruzados sobre la mesa, como quien protege algo que no ve. Esa noche, Paula vino a dormir a mi casa. Dio vueltas por el monoambiente, miró el router, miró los enchufes, el marco del televisor, levantó el metrónomo de la caja. «¿Me dejas?». Lo abrió con un destornillador que sacó del estuche como si llevara siempre un estuche para abrir metrónomos. Adentro, empotrado en la madera, encontró un módulo del tamaño de 2 estampillas, con una placa y una antena diminuta. «No es un micrófono de película. Es peor por lo simple», dijo. «Probablemente un dispositivo de presencia que se conecta al Wi-Fi y envía señales. Puedes saber cuándo estás, cuándo te fuiste, si hay movimiento. No es ilegal en sí mismo. Pero puesto en un regalo es otra historia». Lo desenchufó con un alicate pequeño, lo guardó en una bolsa. Ese tic-tac que yo había extrañado en silencio no volvió a sonar. Hicimos un plan sin nombre grandilocuente. Yo bloquearía todo lo que pudiera bloquear. Cuentas, accesos, el botón azul. Cambié el número de teléfono y cerré la casilla de correo que usaba para el programa. Paula, por su parte, guardó el seguidor y el módulo en una caja fuerte de su padre. No quería que de pronto desaparecieran si algo pasaba. Acordamos 3 rutas alternativas para mis días y un horario de mensajes en un grupo pequeño de amigas. No de emergencia, sino de costumbre. Llegué, salí, estoy en clase. Queríamos quitarle el monopolio de saber dónde estaba. Al tercer día, sin correos ni mensajes, llegó una carta papel, con mi nombre escrito a mano. No tenía remitente. Adentro, una página con mi semana impresa. Lunes con horarios de cursada, martes con turno del trabajo, miércoles con la salida de la biblioteca y el número del colectivo. Nada estaba inventado. Todo era cierto. En el margen, un comentario con letra apretada. Con más disciplina, dormirías mejor. Fui a la oficina de violencia de género de la municipalidad. Me atendieron dos mujeres con paciencia. Les conté todo. La beca, el botón, los regalos, el auto, el seguidor, el metrónomo. Me recomendaron realizar la denuncia y solicitar una medida de restricción. Presenté lo que teníamos: fotos, capturas, el módulo, la carta. El proceso era lento, pero no inexistente. Me sorprendió sentir alivio al salir con un papel en la mochila, aunque supiera que el papel no detiene autos ni cartas. Decidí cortar de un modo que fuera visible. Lo invité a una inauguración en la galería municipal donde yo hacía de voluntaria los jueves. Era una muestra de dibujos infantiles, un lugar imposible de confundir con citas privadas. Le escribí un mensaje final desde la casilla nueva. Quiero agradecer su ayuda y dejar constancia de que no continuaré en el programa. Si quiere pasar a saludar, estaré en la puerta de 19 a 20, con otras personas. Lo envié y respiré. Llegó a las 19:30. Llevaba un saco claro y una sonrisa cortés. Me tendió una mano. Yo la estreché un segundo. Dentro de la galería había padres, niños, profesores, gente que no esperaba nada de mí. Ese era el resguardo. Él se inclinó hacia un lado, como para ver un dibujo de un gato, y dijo en voz baja: «No me gusta que me cierren puertas». Miré al guardia de la entrada, que había sido advertido de que, si yo levantaba la mano, debía acercarse. Levanté la mano por 3 segundos. El guardia dio un paso. El señor Navarro se retiró con una media sonrisa, sin discutir con nadie, sin gesto brusco. Se detuvo antes de la puerta y se volvió. «Es curioso», dijo. «Uno ayuda, y después lo llaman invasión». Miró el techo como si conversara con alguien que no estaba. «No estás hecha para morder la mano que te alimenta. Ojalá te vaya bien sola». Se fue. No hubo más palabras. Esa noche no dormí, pero no fue por miedo. Era otra cosa. Una despedida de una idea. Yo había querido creer que existía una manera limpia de recibir ayuda sin pagar un peaje raro. Lo que se había roto no era solo la confianza en él, sino en esa palabra «mentor» que, bien dicha, sostiene y, mal dicha, vigila. La medida de restricción salió al cabo de unos días. Decía, con lenguaje de expediente, que el señor Navarro no podía acercarse a menos de cierta distancia ni comunicarse conmigo por ningún medio. Durante una semana, cumplió. Luego, un mensajero dejó una cesta de frutas en el hall del edificio. El encargado, que ya sabía todo, la devolvió. El mensajero dijo que él no sabía nada, que solo hacía encargos. Al día siguiente, alguien dejó en el buzón un sobre con recortes de mis planos. Habían sido impresos de mis archivos de la nube. Cambié contraseñas, doble verificación, triple si era posible. Paula me propuso algo que al principio me pareció ridículo y después me sostuvo: una red vecinal de ojos buenos. Hablamos con la señora del kiosco, con el verdulero de la esquina, con el portero de la torre de al lado. Les explicamos que había una persona mayor que tal vez me buscaba sin permiso. No hubo morbo, hubo comprensión. Descubrí que la ciudad podía ser, si una lo pedía con claridad, un lugar donde otros también miraban para cuidar. Un mes después, me mudé a un departamento más pequeño, en una calle más tranquila, cerca del río. El día de la mudanza, levanté la caja del metrónomo sin pensar. Pesaba menos. Claro, ya no tenía el módulo adentro. Por un impulso extraño volví a darle cuerda y lo coloqué sobre la mesa. Su tic-tac llenó el ambiente y yo entendí que lo que me había quitado no era el objeto, sino la costumbre de dejar que cosas ajenas marcaran mi ritmo. Lo guardé otra vez, esta vez con decisión. No volví a ver al señor Navarro. La fundación envió un correo genérico meses más tarde, pidiendo que completara una encuesta anónima. No lo hice. En la avenida principal, alguien pegó un afiche nuevo de una beca edilicia con mentores. Caminé sin detenerme. A veces, de noche, pienso en el auto blanco a media cuadra, en el botón azul, en las cartas. Me pregunto qué parte de todo eso fue técnica y qué parte fue voluntad de someter. Hay una violencia que no golpea ni grita. Solo acompaña demasiado de cerca y le pone nombres amables a los límites que va borrando. La última vez que el pasado intentó entrar, lo hizo sin ruido. Un domingo, bajé a lavar ropa a la planta baja. Al volver, encontré una caja pequeña sobre el felpudo. La envoltura gris, impecable. No decía de ni para. La levanté con cuidado y la llevé a la cocina. Paula estaba conmigo, de visita. No la abrí. Busqué una tijera, corté a lo largo con un pulso que ya no temblaba. Adentro había un metrónomo de plástico, barato. Lo saqué, lo giré, lo puse de costado. No tenía módulo ni tornillos falsos, nada. Solo una ruedita para darle cuerda y una etiqueta. Hecho en China. ¿Lo vas a guardar?, preguntó Paula. No, dije. Fui al balcón y lo apoyé de espaldas en la baranda. Le di cuerda por última vez. El péndulo se movió 5, 6, 7 veces, cada vez más lento. En el octavo tic se detuvo a mitad de camino, como si hubiera recordado algo y se hubiera arrepentido. Lo dejé allí, inmóvil. Cerré la puerta corrediza y bajé la persiana. Esa noche dormí con la ventana abierta. La ciudad respiraba en sus ruidos de domingo. Un colectivo a lo lejos, un televisor, un perro. Pensé que la gente que se aprovecha de otros no aparece con capa ni con risa malvada. Llega con ayuda y con buenos modales, con mentoría y con cajas bonitas. También pensé que no todo el mundo es así. Que en mi cuadra vivían la señora del kiosco, el verdulero y una amiga que sabía abrir metrónomos. Eso, al final, era más importante que cualquier programa. Cuando desperté, el balcón estaba claro. El juguete seguía en su lugar, como un recuerdo sin motor. Fui a la mesa, abrí el cuaderno y dibujé un plano nuevo. En la esquina, donde suele ir la rosa de los vientos, tracé un pequeño rectángulo y escribí en letra fina: límites visibles. No era un detalle técnico. Era el mapa de una casa donde nadie marca tu tiempo con un péndulo ajeno. Abrí la puerta, salí a la calle y dejé que el día decidiera su propio tic-tac. Esta vez, el ritmo era mío. A Abril le gustaba abrir el bar cuando la ciudad todavía tenía el sueño pegado a los balcones. En el Puerto Norte, el turno de la tarde empezaba a las 4, pero ella llegaba antes para enderezar sillas, borrar pizarras y dejar los vasos alineados como si fueran una maqueta. El salón tenía un techo de latas viejas, ventiladores lentos y dos ventanales mirando a la avenida. La mesa 12 quedaba junto al segundo ventanal, media sombra a esa hora, buena para gente que quería ver sin ser vista. El primer día que él se sentó allí, Abril estaba anotando los especiales. Tacos de pescado, 12 a 1 hasta las 20. Limonada con menta, cheesecake de maracuyá. Llevaba un mes trabajando y todavía renegaba con la pistolita que imprime comandas. Él levantó la mano con un gesto pequeño, como quien pide silencio en una biblioteca. Un café americano y una botella de agua, dijo. Si no te complica, la botella cerrada. Tenía alrededor de 55, saco claro, el cabello peinado hacia atrás y esas manos rápidas de gente que aprendió a no perder el tiempo. Cuando Abril le llevó el pedido, se fijó que acomodaba el celular ligeramente inclinado contra el salero. con la cámara apuntando al salón. Para ver mensajes, pensó. No le dio importancia. Volvió al día siguiente, a la misma hora, y al otro, y al otro. Siempre la mesa 12, siempre el café y la botella cerrada. Dejó propinas generosas, pero no escandalosas. A los 10 días, pidió hablar con el encargado. Fernando salió de la barra. Reservada la 12 a nombre del señor Landa, siempre que venga, dijo después, con una sonrisa que significaba, esto nos conviene. Y cuando puedas, que lo atiendas vos. Abril, te tomó cariño. La palabra cariño le quedó grande a esa escena. Abril, que trabajaba por propinas, no discutió. Tampoco se sintió halagada. Tomó el pedido con la economía de movimientos que había aprendido. Vaso, taza, botella, ticket. El primer cambio fue sutil. El señor Landa le preguntó por el nombre. Ella lo llevaba bordado en el delantal, así que la pregunta sonó a cháchara. El segundo cambio fue una oferta. Tarjetas de viaje con saldo, para que vuelvas a casa en auto si sales tarde. Ella dijo que no, que gracias. Él insistió de forma elegante. Quédatelas en el cajón para noches de lluvia, yo no me entero. Las dejó en la caja registradora, donde nadie se salva de ver todo. Una noche de tormenta, cuando el agua se colaba por las rendijas del techo y el bar cerró más temprano, Fernando le dijo, «Llévate una, che. Total, están ahí». Abril se la guardó con culpa. Fue un alivio no caminar 3 cuadras bajo la lluvia. Al día siguiente, encontró un sobre en la mesa 12 con su nombre. Adentro, más tarjetas, con los números prolijamente tapados por una cinta. No había nota. El señor Landa era el tipo de cliente que conoce el nombre del barman. Deja espacio a los demás y parece no molestar a nadie. A veces traía un cuaderno donde anotaba cifras, otras leía noticias en el celular. Casi siempre miraba por la ventana con esa atención de pescador que sabe que el río está quieto por fuera y rápido por debajo. Abril lo veía como ve a todos los que repiten mesa. Un mueble con latidos. Recién al mes empezó a hablar de otra cosa. ¿Estudias? Preguntó. Estoy pensando en retomar. Diseño de interiores. Pero por ahora no me da. No digas no me da. Decí, todavía no armé el plan. Suena parecido, pero no es lo mismo. Le dejó de propina, además del dinero, una tarjeta de presentación. Fundación Landa, programas de apoyo para formación laboral, con un correo que no parecía de fundación sino de persona. Si querés, escribime. A veces hay becas de cursos cortos, dijo. Nada sonó fuera de lugar. El bar estaba lleno, el ventilador hacía su circuito y el mundo entra siempre envuelto en cosas razonables. Abril escribió más que nada por curiosidad. A la semana estaba inscripta en un curso intensivo de SketchUp pago por la fundación. El señor Landa pasó una sola vez por el aula. Saludó a todos y se fue sin detenerse especialmente en ella. Entiende de límites, pensó Abril, y se relajó. El segundo mes vinieron los regalos disfrazados de gentileza. Una cajita de pañuelos perfumados que dejó en el baño del personal. Un llavero con un faro que colgó de la llave de su locker. Un paquete de caramelos de menta que repartió entre todos. Nada que cualquiera no pudiera traerle al equipo. La diferencia era que todo estaba a su nombre, letra negra, para Abril, con ese cuidado que huele a listado y no a ocurrencia. Cuando tocó la noche del mezcal y el bar se llenó de gente que pretendía saber de mezcales, el señor Landa llegó con 3 amigos y ocupó la mesa 12 como si la hubiera comprado. Fernando le dio 2 consumiciones de la casa y guiñó el ojo a Abril. Cada vez que un desconocido pedía su cuenta, el mozo de al lado decía, «El señor Landa invitó esos tacos». El invitado sonreía, levantaba su vaso hacia la mesa 12 y el bar se llenaba de esa gratitud que va siempre en línea recta. Abril demoró en entender que ese era el plano que el señor dibujaba, que su mano se volviera parábola en el aire del bar y que ella quedara en el cruce. No hubo frases descarnadas ni propuestas obscenas. Hubo calendario. El señor Landa empezó a marcar el tiempo. «Hoy salís a las 00:30, ¿no? Pedí el auto a las 00:20. No conviene quedarse sola cerrando. El martes no te toca salón, estás en barra. Descansa las piernas el lunes. Vi que el jueves fuiste por la avenida en vez de por la costanera. Bien, hay menos árboles, más luz». Eran frases sueltas, pero juntas formaban una rutina compartida que ella no había ofrecido. «¿Le contaste tus horarios?», le preguntó a Fernando una tarde, en confianza. «Es re buen cliente, Abril. Aporta a todo, y se preocupa. A mí me gustaría que se preocuparan así por mí, ¿ja?», bromeó, sin ver el filo. Abril intentó cambiar de sección. Pidió pasarse a terraza. Fernando le dijo que los clientes a veces piden moza de preferencia y que a ella la pedían seguido, que lo tome como un elogio. Eligió no pelear en ese momento. Anotó mentalmente: buscar bar con jefa mujer. Fue entonces cuando empezaron los detalles imposibles. Un domingo, antes de abrir, encontró una flor de papel sobre la mesa 12 con una nota pequeña: no uses más el cargador de la caja. Te vas a quedar sin batería cuando más la necesites. Ella y otros mozos solían enchufar el teléfono en la extensión detrás de la registradora. El cable estaba medio pelado. Alguien miró demasiado, pensó. Esa misma semana recibió en su locker un cargador nuevo en caja, de marca buena, envuelto en una bolsa de la tienda de electrónica de la vuelta. Nadie en el staff dijo saber nada. Dejó el cargador en la barra para uso común, pero no lo tocó. El martes siguiente, llegó una compra grande de bebidas. El camión estacionó frente a la avenida y un repartidor, apurado, le pidió a Abril que firmara la recepción. Ella firmó, como siempre, y dejó el papel en la oficina. A la noche, el señor Landa comentó sin mirarla: «¿Qué lío los pallets esta mañana? ¿Sabías que los camiones no deberían tapar esa rampa? Peligroso si hay que evacuar». Eran datos de alguien que vio la descarga, o que le contaron a propósito. Abril empezó a mirar para atrás con la bandeja en la mano. Vio al señor Landa conversando con el de seguridad más tiempo del que nadie conversa con un guardia. Lo vio llevándole café al encargado. Lo vio esperando a que ella terminara de atender a la mesa 14 para decirle, con una amabilidad casi clínicamente perfecta: cuando tengas un rato, te quiero comentar algo para vos. Eso de para vos sonaba distinto que para el bar. En el descanso de 15 minutos, en la banca del fondo donde el piso tiene un mosaico suelto, él le propuso lo que ya venía preparando. Sos muy buena para estar cuidando mesas a medianoche. Tenés mirada, orden, ganas. Mira, yo ayudo a dos o tres chicas al año a armar un plan. No dinero tirado, plan. Si querés, te cubro un curso, te alquilo una notebook, te doy una ayuda para el alquiler, pero con reglas claras. La palabra reglas le congeló el café. No porque fuera mala palabra, sino porque nadie dice reglas en voz alta si no siente que le tocan la autoridad de ponerlas. ¿Qué reglas?, alcanzó a preguntar. Nada raro, dijo él. No andar con gente que no te suma, dormir lo suficiente, no exponerte en redes, avisarme que llegaste bien, no aceptar favores que te compliquen, y venir a cenar una vez por semana a un lugar tranquilo donde podamos ver cómo vas. Cero intimidad, cero cosas raras. Orden. Abril no respondió. Dijo que tenía que volver al salón. Esa noche, en su cuaderno de comandas, escribió: orden que no pedí. No aceptó, no dijo no de golpe. Dijo: lo pienso. Y después dejó de contestar los mensajes. A los dos días, El turnero salió con su nombre en 3 noches seguidas, todas con la mesa 12 reservada. Ella pidió cambiar. Fernando dijo que era un quilombo, que no se podía mover todo porque sí. Al otro día no apareció el guardia habitual. Había otro, nuevo, más atento al ventanal que al salón. Abril, con la bandeja donde los vasos chocan y hacen música, sintió que el bar había rotado unos grados. La luz pegaba igual, pero el aire no. Buscó respaldo. Habló con 2 compañeras, con la chica de cocina y con la dueña de la tienda de celulares de al lado, que a veces les guardaba cosas en la trastienda. Armaron algo básico. Si el señor Landa pedía por ella cuando no le tocaba su sección, se rotaban entre todos para que no la tuviera siempre enfrente. Si él esperaba fuera del bar a la salida, la acompañaban hasta el auto o el colectivo. Si llegaba un paquete con su nombre, no lo recibían. El paquete igual llegó. Una caja de cartón con una campanilla de mostrador dentro. La misma que tenía la barra, pero nueva, brillante. Traía una nota. Para que te llamen por lo que vales, no por gritar tu nombre. Era un halago envuelto en posesión. Abril fue a la comisaría que quedaba a 2 cuadras. Explicó todo. El oficial fue correcto. Le dijo que podía hacer una exposición civil, que podría servir si después necesitaba una medida. Le sugirió que juntara pruebas, mensajes, horarios, recibos, cualquier cosa. Las pruebas más claras no cabían en una foto, cabían en la atmósfera. Igual juntó lo que pudo. Copió a mano los días en los que la mesa 12 se había reservado como si fuera un despacho. Guardó el papel de la campanilla, sacó fotos a las notas, le pidió a la dueña de la tienda de celulares que imprimiera un historial de llamadas del número que decía privado, y ella supo arreglárselas para mostrar que venía de una misma línea. La semana que decidió renunciar, Fernando la llamó aparte. No te vayas así, Abril. Hablemos con él. Es buen tipo. Está solo.
Yo también estoy sola a veces, contestó ella. Y no por eso compro gente.
Dejó el delantal, el boligoma y el portacomandas. Consiguió a los pocos días un turno de mañana en una cafetería nueva, con jefa mujer, en una avenida con menos sombras. Aprendió a espumar leche y a leer la paciencia de la gente desde las 7. El señor Landa apareció el tercer día, a las 9:15. La cafetería era de paredes blancas y plantas en latas. No había mesa 12. Se paró en la barra y pidió un macchiato. Cuando Abril se lo llevó, él dejó un sobre. Firmá que recibiste. Es un detalle. Si no te gusta, lo devolvés. No voy a firmar nada, dijo ella, clara. Él inclinó la cabeza, como si escuchara una radio que interfería. No hagas de esto un drama. Te abrí puertas. No las pedí. Hay puertas que uno no sabe que necesita. Detrás de él, 2 compañeros de Abril ya sabían el guión. Uno se acercó y, con la naturalidad de quien limpia una mesa, dijo: Señor, si va a conversar, le pedimos que lo haga en la vereda. Estamos con mucha gente en barra.
No hubo escándalo. El señor Landa se retiró con cuidado, como hacen los que no están acostumbrados a que les digan que no. En la vereda, miró hacia adentro como si se hubiera olvidado de algo y siguió camino. Abril tembló después, no durante. El cuerpo guarda la ola y la suelta cuando ya no hace falta. En el descanso, la jefa fue corta y buena. Si vuelve, me avisas a mí. No a vos, a mí. Esa tarde, le llegó un correo de una cuenta de la fundación. Lamento que hayas interpretado todo así. Queda suspendido todo apoyo. Te deseo lo mejor. Pede, cambia las rutas. Te conviene bajar por España y no por Mitre. Abril imprimió ese mail. Fue con todo a la oficina de violencia. Le dieron una medida de restricción. La letra decía cosas prácticas: distancias, sanciones, alcances. No era un talismán, pero era un principio de cerco legal. El último intento llegó como siempre llegan, con cortesía. Un viernes a la tarde, en el bar Puerto Norte, reservaron todas las mesas del salón para un evento privado. Abril ya no trabajaba ahí, pero algunas amigas sí. Le escribieron. Vino él, trajo un piano eléctrico, un violinista y un ramo. Preguntó por vos como si todavía fueras parte del inventario. La escena tenía algo de teatro ridículo. Abril no fue. Las amigas le contaron después que el violinista tocó dos piezas, que él aplaudió solo y que dejó un sobre para la moza que hacía bien las cosas. Fernando lo guardó bajo llave. Las amigas, con una mezcla de bronca y alivio, se rieron de lo absurdo, pero también entendieron que el absurdo es a veces la máscara de la insistencia. Abril cambió de teléfono, de correo y de camino a su casa. Un domingo pasó por la puerta del viejo bar. En la mesa 12 había una pareja joven, compartiendo nachos, ajenos a cualquier historia. Eso la tranquilizó de un modo extraño. La ciudad se llena de cosas que no saben de quién fueron. La mesa no es de nadie. En su nueva cafetería, colocaron una campanilla en la barra. Abril la dejó sonar una vez, por juego, y pensó en la otra campanilla que no había aceptado. En el cuaderno donde ahora anotaba inventario y pedidos, escribió con letra firme: ¿quién entra? ¿Cómo entra? ¿Hasta dónde? No era paranoia, era arquitectura básica de la vida. Cuando alguien le habla hoy de oportunidades, Abril pregunta por las condiciones con el mismo tono con que pide la comanda de una mesa grande. Claro, sin vergüenza, sabiendo que todo se organiza mejor si las cosas se dicen. A veces recuerda al señor Landa mirando por la ventana, tan convencido de que el mundo era un salón donde bastaba con reservar una mesa para que todo ocurriera como uno quería. Y recuerda también a las personas que se pararon a su lado. La jefa, las amigas, el mozo que inventó conversaciones para llevárselo a la vereda, la dueña de la tienda de celulares. Una noche cualquiera, cerrando la cafetería, vio por el vidrio a un hombre mayor que la miraba desde la esquina. El reflejo lo recortaba. La sangre le hizo un pequeño anuncio, como un golpe seco en la pared. El hombre cruzó la calle despacio, sin apurarse, y siguió de largo. Era otro. Aún así, Abril comprendió que el miedo a veces es un habitante más, que no se echa con gritos, sino con límite y compañía. Antes de apagar las luces, alineó la fila de tazas y, sin darse cuenta, contó 12. Sonrió. No todas las mesas 12 son la misma. Cerró con llave, envió el mensaje de «Llegué» al grupo y se guardó el cuaderno en la mochila. Afuera, la avenida respiraba. Caminó hacia la parada con la certeza de que ningún benefactor marca ya sus rutas. Y si alguien toca la campanilla de su vida sin permiso, ella sabe dónde está la puerta y quiénes la cuidan desde adentro. Conocí al señor Santoro una tarde de septiembre, después del taller de oratoria del Centro Cultural. Éramos 6 los que nos preparábamos para un torneo interuniversitario en Buenos Aires. Agostina, Agos para todos, me había invitado al equipo porque yo trabajaba en una copistería y podía imprimir los discursos baratos. Él llegó a buscarla en un sedán gris, camisa celeste, saco claro. Tenía ese tipo de presencia que no levanta la voz para hacerse oír. Saludó con un apretón de manos y preguntó los nombres sin apuro, mirando a los ojos como si todo fuera entrevista. Soy Ezequiel Santoro, el papá de Agos. Si necesitan algo me dicen. Me gusta apoyar proyectos con futuro. Era dueño de una clínica cardiológica y, según supimos luego, financiaba becas en el club de la zona. Lo primero que ofreció fue pagar el micro a Capital. Lo segundo, conseguir el salón de un hotel para ensayar el día previo al torneo. Nadie objetó. Todo sonaba a ayuda. A mí me impresionó un detalle menor. La billetera gruesa con una tarjeta de sponsor en la ventana transparente, como si fuera una credencial que lo habilitara a pasar a cualquier lado. Agos y yo nos hicimos amigas en serio esa primavera. Después de los ensayos, íbamos por empanadas al puesto de la esquina y repasábamos argumentos sentadas en la vereda, con el frío subiéndonos por los tobillos. Ella era de risa fácil y memoria brutal. Podía citar 3 artículos y después olvidarse dónde había dejado las llaves. En su casa había fotos en las que el señor Santoro salía serio, de traje, con alguien cortando cintas. Su esposa, la mamá de Agos, no aparecía en casi ninguna. «No le gustan las fotos», dijo ella, y cambiamos de tema. La primera vez que el señor Santoro me habló aparte fue una mañana en la copistería. Yo armaba anillados cuando lo vi del otro lado del mostrador. Traía un libro de portadas duras y un cuaderno con anotaciones en tinta verde. «Vi tu presentación del jueves», dijo. «Tenés algo que no se compra. Ritmo. Si te interesa, puedo darte una mano para pulir esa materia. No dinero, no malinterpretes. Mentoría. Todos ganan si vos subís un escalón». Agradecí como se agradecen las cosas que a una le sorprenden un poco. Él dejó una bolsa de librería. Adentro había un cuaderno sin renglones, un set de marcadores y una lapicera pesada, de esas que uno no compra porque piensa en el alquiler antes que en la tinta. «Para que anotes ideas», escribió en un papelito. Le dije que era demasiado. Sonrió. «Nunca es demasiado para alguien que sabe usarlo». No pasó nada raro al principio. En los ensayos, Ezequiel me pidió que lo llamara así, porque cuando uno trabaja juntos no hay jerarquías. Se sentaba al fondo, tomaba notas, corregía tiempos. Conocía de memoria las normas del torneo y no dejaba que nos pasáramos de los minutos. «Una buena idea mal cronometrada se convierte en mala», repetía. A veces llegaba con sándwiches, a veces con botellas de agua. Agos estaba contenta de ver a su papá cerca, porque desde chica él había sido como un satélite, presente, pero lejos. Una noche de viernes, ensayábamos en el living de su casa porque el centro cultural estaba ocupado. En la pared del fondo había diplomas enmarcados y, sobre una repisa, un barquito de madera con velas blancas. Ezequiel señaló el barco al pasar. «Mi viejo decía que un barco encalla no por una ola grande, sino por cientos de pequeñas piedras. No se distraigan con piedras. Nos reímos». La metáfora sonaba paternal, pero inofensiva. Fue la primera vez que nos pidió algo concreto. «El viaje y el hotel están cubiertos. Para acelerar el check-in, necesito que me manden foto del DNI y el número de teléfono de un familiar, por seguridad, y un compromiso de convivencia, horarios de descanso y nada de salidas solos. Está todo escrito. Es lo mismo que firmamos con los chicos del club. No vi maldad en un reglamento. Los hoteles piden cosas», pensé. Aún así, le di una fotocopia del DNI, no una foto del original. Agos me palmeó el hombro. «Relaja, Cami. Es mi viejo, no Interpol». El torneo salió bien. Pasamos a semifinal. El hotel era prolijo, el salón amplio. Ezequiel manejó la logística sin imponerse, o eso me pareció entonces. Esa noche, en el lobby, me pidió que lo acompañara al buffet 2 minutos nada más. «Gracias por confiar», me dijo, sirviendo café. «Esto que haces se premia. Yo siempre apuesto a las que aprovechan». Luego apoyó su mano en mi credencial, la que colgaba de mi cuello. «Guárdala bien. A la gente le gusta sentir que abre puertas». Volví a la mesa un poco incómoda, sin saber por qué. No hubo nada que pudiera contar como falta. Solo el modo en que su pulgar tocó la credencial, como si apartara un mechón de pelo. 2 semanas después, vi mi foto en una historia de Instagram de la Clínica Santoro. La fundación apoya el talento joven. Era una toma mía exponiendo, con el logo de su clínica a un lado. Yo no había dado permiso para usarla. Le escribí a Agos, Che, ¿tu viejo puede sacar esa foto? No me siento cómoda.
Agos respondió con rapidez.
¿Qué foto?
Lo pregunto. Sex seguro no fue mala onda. Media hora más tarde, Ezequiel me mandó un audio.
Cami, perdón, error de comunicación.
Se baja. Igual, es difusión positiva, no hay por qué asustarse.
No me asusté, me molesté.
La quitaron. Pensé que ahí quedaba. Empezaron pequeños gestos que, juntos, dibujaban una forma. Una tarde, al salir de la copistería, Ezequiel estaba del otro lado de la avenida, dentro del auto, saludando con dos dedos sobre el volante. No había motivo para estar ahí. Otra mañana, cayó con un abrigo que me quedó chico, nuevo. Te va a servir para Buenos Aires en invierno. Lo dejé en la mesa y lo usó Agos. En los ensayos, él me corregía mirando a su hija.
Agos, fíjate cómo Camila cierra el argumento. Eso es disciplina.
Agos sonreía, pero bajaba la vista. Yo entendí que el halago podía ser un cuchillo. Para el viaje a la final, propuso un fin de semana de concentración en una casa que tenía en Vicente López. 4 habitaciones, cada una con su baño, no se preocupen. La consigna era no usar el celular salvo para avisar llegada y salida. A mí me incomodó. Dije que no podía, que trabajaba sábado y domingo. Esa noche recibí un mensaje de un número de la Fundación Santoro con formato de comunicado. Se sugiere participación completa. Quien no asista a la concentración quedará como suplente por cuestiones de rendimiento. No estaba firmado, pero no hacía falta.
¿Tu papá mandó esto?
Le pregunté a Agos, mostrando la pantalla.
Debe ser la secretaria, dijo, defensiva.
Y, bueno, Cami, nos jugamos mucho. Yo también dejaría un turno del laburo si me lo piden.
No es por el turno, dije. Es por la casa.
No fui. A la semana, en la lista de oradores, mi nombre estaba como suplente. Nadie me explicó nada. El entrenador se encogió de hombros. Yo no decidí eso. Ezequiel, en un pasillo, dijo en voz baja: las oportunidades prefieren a los que se dejan ayudar. Me indigné, pero no hice escena. Fui a la oficina de bienestar estudiantil de la facultad y conté lo que podía contar sin parecer caprichosa. Uso de fotos sin permiso. Mensajes insistentes. Condicionamiento de un viaje a estar en su casa. Me escucharon. Me dijeron que no era un caso aislado, que había patrones así cuando adultos con recursos se pegaban a actividades universitarias. Presenté por internet una carta documento pidiendo que cualquier material con mi imagen fuera retirado de sus plataformas y exigiendo que mis datos personales, en especial la copia de mi DNI, se usaran solo para el fin administrativo del hotel y fueran eliminados. Me ayudó una abogada del área que, sin prometer milagros, me dio palabras correctas. A la semana, Ezequiel respondió con otra carta. Decía que nunca había retenido nada, que yo estaba malinterpretando, que lamentaba mi ingratitud. En una postdata, sugería que quizás mi ausencia en la concentración había afectado al equipo. Agos dejó de hablarme por unos días. Cuando volvió a escribirme, fue un mensaje breve. Necesito un tiempo. Lo estás pintando a mi papá como un monstruo y no lo es.
La entendí. No hay mapa para cuando te tocan la casa.
El día de la final, viajé igual, por mi cuenta, y me quedé en el hostel de una amiga. En el hall del teatro, Ezequiel me cruzó. Sonrió para las cámaras ajenas.
¿Ves? Viniste. Cuando uno quiere, puede.
Puso la mano en mi hombro un segundo y bajó la voz. Después te devuelvo tu credencial. La pedí para agilizar, ¿te acordás? Quedó en mi portafolio. Guiñó un ojo. ¡Qué cabeza la mía! Yo no le había dado la credencial nunca. Era mía. Sentí el frío subir desde las plantas de los pies hasta la nuca. Me quedé mirándolo, sin saber si había escuchado bien.
Antes de que pudiera responder, el fotógrafo del torneo pidió una foto de equipo con el sponsor, y Ezequiel se colocó detrás, con los dedos apoyados apenas en los respaldos de nuestras sillas. En el flash, nadie ve los dedos. Esa noche, el equipo no pasó a la final final. Volvimos en distintos micros. A mí me tocó de madrugada. A las 8 de la mañana, al abrir la copistería, encontré un sobre manila debajo de la persiana. Adentro estaba mi credencial del torneo, la que había usado en Buenos Aires, con el gancho torcido. No había nota. Me quedé quieta un minuto, el sobre abierto en la mano, el olor a tinta fresca de los anillados mezclado con algo que parecía desinfectante. Llamé a Bienestar Estudiantil. Les conté. Tomaron nota. «Guarda todo», me dijeron. Agos me escribió esa tarde. «¿Podemos vernos?». Nos encontramos en la plaza, cerca de la fuente. Tenía la cara roja, no de llanto, sino de haber discutido. «Fui a la pieza de mi viejo a buscar una campera», dijo. «Vi un cajón con copias de documentos, tuyos, míos, de otras chicas del club, y un cuaderno con horarios. No sé para qué», le pregunté. Dijo que es por seguridad, que es lo normal cuando uno organiza. Le creí la mitad. Me gritó. No lo había visto gritar en años. Se sentó a mi lado y miró el agua, como si la respuesta estuviera ahí. «Lo que hiciste me dolió», dijo. «Pero ahora entiendo. No sé qué es esto que hace. No sé si es maldad o una manera rara de querer tener todo controlado. Pero no está bien. No le dije, te lo dije. Le dije, gracias por decírmelo». Con la abogada, organizamos una reunión en un lugar neutral, la oficina del Centro Cultural. Invitamos al entrenador, al director del lugar y a Ezequiel. La idea era una cosa simple y concreta: pedir formalmente que confirmara por escrito la eliminación de mis datos, que no usara mi imagen, y que cualquier comunicación con el equipo pasara por el centro y no por su fundación. Ezequiel llegó puntual, con una carpeta azul. Traía un discurso preparado sobre malentendidos y formas de agradecer. Lo dejó leer. Cuando le pedimos el cuaderno de horarios, se rió sin ruido. «¿Cuaderno? Anoto cosas para no olvidar. No soy un villano de película». «Nadie dijo que lo sea», dijo la abogada. «Pero esto es un límite». Él apoyó las uñas sobre la mesa, hizo un taca-taca casi inaudible y miró al director. «Ustedes pierden a un patrocinador si me faltan el respeto». «Preferimos perder un patrocinador que un estudiante», respondió el director, sin teatro. Hubo un silencio que no tuve cómo medir. Ezequiel sacó un papel. Era un acta de su fundación diciendo que retiraba su apoyo hasta nuevo aviso. Sacó otro, un descargo donde decía que no retenía datos personales. Lo firmó. Se levantó, nos deseó éxito con una sonrisa cortada en dos y se fue. En la puerta, giró apenas la cabeza. Al final, el barco encalla porque algunos no quieren aprender a navegar. No supe si lo dijo para mí, para Agos o para alguien que se parecía a su padre y vivía en su memoria. Los meses siguientes fueron tranquilos por fuera. El equipo consiguió otro apoyo más modesto. Hicimos rifas. El Centro Cultural abrió una cuenta de donaciones para viajes. Agos se mudó con una tía. No rompió con su padre del todo, pero puso distancia. Cuando la vi de nuevo en diciembre, traía el pelo más corto y una lista larga de cosas que estaba aprendiendo sola. Ahí a cambiar la cadena de la bici, a decir que no por escrito, a no firmar papeles por educación. Un día cualquiera, mientras cerraba la copistería, encontré dentro de mi mochila una lapicera igual a la que me había regalado el señor Santoro la primera vez. Pesada, buena. No era la misma. No tenía la inscripción. No supe si la había olvidado alguien en el mostrador o si alguien la había dejado en mi bolso al pasar. Caminé hasta la clínica. La recepción estaba vacía. La dejé sobre el mostrador con un papelito. No pierdan cosas. En casa,
Guardé mi credencial del torneo en una caja junto con otros recuerdos que no quería ver todos los días, pero tampoco tirar. En la tapa escribí con marcador fino, límites visibles. Me salió escribirlo igual que lo pensaba, sin grandes conceptos, nombre, fecha y una línea que separa lo que te ayuda de lo que te aprieta. Todavía me cruzo con hombres como él en pasillos, recepciones y actos escolares. Pueden financiar un viaje o conseguirte un salón. Y eso está bien. Lo que no está bien es que la ayuda venga con derecho de puerta. Entrar y salir de tu rutina como si fuera su consultorio. No hace falta que toque un solo pelo para que dé miedo. Alcanza con que extienda la noción de permiso hasta taparte la respiración. Cada tanto, paso por el centro cultural y veo grupos nuevos practicando. A veces, una chica se acerca a la fotocopiadora y me pregunta si a doble faz o simple. Le digo lo que aprendí gracias y a pesar del señor Santoro. Lo importante no es la tinta, es el acuerdo. Que todo lo que aceptes tenga fecha de vencimiento y condiciones en claro. Lo demás, por más elegante que venga, que espere afuera. Y si me preguntan qué fue de él, no invento. Sigue con su clínica, con sus fotos en actos, con sus barquitos en repisas. Los barcos quedan lindos quietos. El problema es cuando se cree que el mar es de ellos. Recuerdo la primera vez que escuché que en nuestro pueblo llamaban a mi esposo Jack Druida, un chamán local. Era un título que se decía con respeto. La gente iba a él por salud, suerte u orientación espiritual. Creían que podía comunicarse con los espíritus. Yo lo amaba por eso. Su sonrisa cálida y sus palabras tranquilizadoras lograban que todos confiaran. Sin saberlo entonces, debajo de esa fachada se escondía algo oscuro. Todo empezó con un sueño raro que Jack tuvo una noche de 1989. Se despertó sudando frío, con los ojos muy abiertos. Dijo que su padre, ya muerto, se le había aparecido y le reveló que, para alcanzar la inmortalidad, tenía que beber la saliva de 70 mujeres. Me quedé en shock. Jack estaba convencido de que era un mensaje divino. Una misión. Al principio lo veía pasar horas en silencio, como en trance. Luego volvió a casa con una energía inusual. «Tengo un plan», me dijo. Aseguró que ayudaría a las mujeres de la aldea y, al mismo tiempo, cumpliría su misión. En las semanas siguientes empezó a traer mujeres a nuestro hogar. Les ofrecía consejos y guías espirituales. Yo, ingenua, las recibía con una sonrisa. Con el tiempo surgieron rumores. Mujeres desaparecidas, conversaciones en voz baja en el mercado, nerviosismo. Una amiga mía desapareció una semana después de verla hablar con Jack. Su obsesión crecía. Se enojaba si le preguntaba. Se decía que hacía rituales nocturnos, ceremonias secretas para buscar la inmortalidad y que necesitaba el elixir de las mujeres. Una noche me pidió que lo acompañara al campo de caña de azúcar, donde hacía sus rituales. El ambiente era pesado, con olor a tierra húmeda. Jack había reunido a varias mujeres. Parecían en trance, hipnotizadas por sus palabras. Estaban en cuclillas, cavando hoyos como siguiendo instrucciones ciegas. Intenté hablar, pero él me detuvo con una mirada fría. Lo que sucedió después todavía me aterra. Jack empezó a estrangular a una de esas mujeres frente a mí. Quedé paralizada. Mientras lo hacía, con una calma escalofriante, recogía su saliva y la bebía. Desde ese día todo se volvió más oscuro. Manipulaba a las otras con una serenidad monstruosa, diciéndoles cosas bonitas, alimentando sus miedos y haciéndolas creer que era por su bien. Yo, por miedo, sostuve la fachada. Las traía a casa, les servía comida y sonreía por fuera, muriéndome por dentro. Sentía que, si hablaba, sería la próxima. La policía empezó a investigar. Una noche escuché las sirenas y supe que vendrían. Llegaron a nuestra puerta. Olfatearon el patio trasero buscando algo. De pronto, un oficial levantó un cráneo. Uno de muchos secretos bajo tierra. Me di cuenta de que ya no había regreso. Al día siguiente se llevaron a Jack esposado. Sentí alivio y miedo. Él estaba fuera de mi control, pero ¿a qué costo? La noticia se propagó. La vergüenza me aplastó. Me llamaban monstruo, cómplice. Aunque me consideraron víctima y no enfrenté cargos, tuve que lidiar con las consecuencias como si las hubiera cometido yo. Me llegaron mensajes de familias de víctimas llamándome asesina. Quise explicar que, en cierto modo, también fui una víctima, pero no había cómo. Quisiera haber hablado antes, ya era tarde. Con el tiempo decidí cambiar de ciudad, luego de estado y, después, me fui del país. Quise poner la mayor distancia posible entre las atrocidades de Jack y yo, pero es inútil. No importa a dónde vaya, la culpa y la vergüenza siguen conmigo.